Costa Viva.
COPE Más de la Costa.
Estar informado.
¿Qué tal? Buenas tardes. 30 minutos pasan de las 12 del mediodía en directo en Costa Viva. Una jornada más acompañándote en este primero de febrero. Ya hemos cambiado de mes. Estamos en el de los carnavales y están a la vuelta de la esquina. Por cierto, vamos a hablar hoy de muchos asuntos relacionados con nuestra comarca. También recordaremos algunos de esos actos de carnaval que tenemos. Hay que ver cómo se lo están montando en el carnaval de Foz, que tienen muchísimos adeptos, por ejemplo, para su cena. Ya lo hemos visto, ¿no? En fin, ellos quieren optar esa declaración de interés turístico y bien la merecen. Y además de estar en ese mes de los carnavales, pues te vamos a hablar de otros temas, de esos del día a día que nos molestan a todos, como la Nacional 642 y otros tantos que nos competen, nos importan o nos interesan de algún modo, también de cultura, de sociedad, un poquito de todo, de lo que hay por nuestra zona. Recibe el saludo de quien te habla, Juana Carrera. Estamos desde ahora y hasta las 2 de la tarde, hacemos un alto en el camino a la 1, retomamos a la 1:20, vamos, lo de siempre. Y la sintonía donde tienes la información más amplia, donde estamos más ratito charlando aquí, es el 88.8 de la FM, el de los ochos, que es muy fácil de encontrar. En esta jornada en la que ha cambiado el cuento, ya no hace tanto frío, lo dice todo el mundo por la calle, hombre, hoy no hace tanto frío como ayer o anteayer, estos días de atrás, no, hoy no hace tanto frío, tenemos 12 grados de temperatura, el viento es débil y además los cielos están completamente despejados en este momento en Ribadeo. Del tiempo hablaremos, del tráfico también y de todas esas noticias de servicio, municipales, culturales, sociales, lo que a todos nos importa desde ahora mismo. Lo primero de todo, como siempre, llega de la mano de Establecimientos Rey, que son los titulares. Hoy vamos a seguir dando un poco la tabarra con el tema de la Nacional 642, porque la gente que la tiene que atravesar a diario, incluso varias veces, está molesta, es un incordio, les cansa, de vez en cuando se encuentran demoras, otras veces va un poco más fluida, pero bueno, pues en fin, que es algo que nos preocupa a todos, porque era la carretera que vertebraba la comarca, prácticamente la que más carga sufría, la que más tráfico sufre, y además también carga en cuanto a carga de camiones, pesada y demás, y en fin, tenemos lo que tenemos, ya lo sabemos, con ese carril alternativo. Desde los sindicatos también alzaron la voz, desde el momento del hundimiento alzaron la voz reivindicando mantenimiento, tanto en material como en personal, en las infraestructuras, que no se hace nada de eso, y además lo que reclaman es lo que venimos reclamando desde hace 20 años, como son las infraestructuras, la autovía, lo que se llamaba Transcantábrica entonces, que ahora es la A74 y que todavía parece que está lejana en el tiempo. Señala María José Novoa, que es la portavoz, la responsable comarcal de Comisiones Obreras, que llevamos muchísimo tiempo esperando por esto, que son 20 años de reivindicación.
La de circulación que hay por ahí es grande, es falo porque o viví, pasé por allí. Bueno, es muy triste que sigamos las mismas. Siguen dando largas, que hay que esperar, pero tampoco se plantean en ningún momento o retomar, poner en marcha de una vez esa ruta transcantábrica que debería, esa autovía que debería de estar feita hay 20 años.
Y entre tanto estamos cansados, desesperados, desilusionados con esas comunicaciones tan defectuosas que tenemos en la Mariña y que desde el hundimiento son todavía más defectuosas. Ya sabes que se llevó a pleno la Diputación de Lugo, que se abogó por solicitar tanto a la Xunta de Galicia como al Estado que impulsen las infraestructuras, a cada una la que le toca, la Xunta al corredor, el Estado la autovía. Efren Castro es diputado nacionalista.
Veo un temporal, un socavón non había, non a única vía, e quedou partida pola metade a comarca da Mariña. Polo tanto, evidentemente, creemos que estas reclamacións, que son históricas de todos os veciños de esa comarca, están máis que justificadas. E decía que, ademais, toda a provincia de Lugo estamos xa fartos de ser os últimos. Somos sempre os últimos en que cheguen as infraestructuras a nosa provincia.
Los últimos en que lleguen las infraestructuras a nuestra provincia, qué alegría, ¿eh? Pues así muchos años olvidados un poquito en materia de infraestructuras, de esto hablaremos y de otras tantas cositas, quédate con nosotros, ¿eh? Hablaremos de las votaciones de Alcoa, se seguirán llevando adelante la próxima jornada de votaciones este viernes. Ayer votó más del 50% de la plantilla. Votaron en total 700 y pico trabajadores. Porque son 1.060 trabajadores, votaron, perdón, 700 y pico, no, 578, que me he ido yo. Votaron 578 trabajadores, el censo total es de 1.060 y esto equivale como al 54,3%, pero todavía queda la jornada de votación del viernes en turno de 10 de la mañana a 4 de la tarde. Según explicaron desde el comité de empresa, las votaciones discurrieron con total normalidad y tranquilas. Ya sabemos que no hay unidad en cuanto a los sindicatos, porque Comisiones Obreras y UGT piden el sí, mientras que desde la CIGA se posicionan a favor del no, pero los trabajadores son los que tienen que decidir ahora si sí o si no. José Antonio Zan es el presidente del comité de empresa.
Ya que para nosotros es prioritario la viabilidad de la empresa a largo plazo, el horno de cocción a largo plazo, entendemos que meter una inversión en planta 100 millones más, o 90, 88 millones en concreto, más en inversiones, en total 191 millones, es el futuro y la viabilidad de esta empresa. Nosotros somos conscientes de lo que estamos diciendo los trabajadores y por eso nos responsabilizamos y pedimos el sí. Está claro que si los trabajadores no dieran el respaldo y tuviéramos que y saliera el no, pues tendríamos que irnos a nuestra casa y...
Bueno, pues la verdad es que esa opción no le gusta a nadie. Esperamos que eso no ocurra y que se puedan encauzar las negociaciones. No sabemos si va a salir sí o no. Efectivamente, todavía están en medio de las negociaciones, ni tampoco qué es lo que prefieren cada uno de los trabajadores. Pero en cualquier caso, que no tengan que irse para su casa, que sigan teniendo que ir a trabajar y que siga manteniéndose esa fábrica, que es importantísima para toda la Mariña y para toda la provincia a nivel económico. Vamos hablando de otros asuntos también en esta jornada de hoy. Por cierto, te hablaremos de la Asociación Esperanza para la Lucha contra el Cáncer de Burela, porque mañana van a celebrar un día festivo y de conmemoración, porque el acto del Día Mundial contra el Cáncer lo celebran mañana, aunque oficialmente será el siguiente, el día 3 de febrero. Van a colocar mesas informativas a la entrada del Hospital Público de la Mariña y ante el Centro de Salud de Burela para que todo el mundo pueda recibir la información pertinente. Ellas van a hacer mañana ese día festivo en la Plaza del Ayuntamiento a partir de las 6:30 de la tarde, con una actuación musical de Beto Iroa y también con una representación teatral del grupo de la Fundación Euson. Y además también vamos a hablar de inclusión en esta jornada de hoy, porque el sábado en Barreiro se va a proyectar un documental sobre inclusión. Está impulsado por la APNEL, la Asociación de País de Nenos con Discapacidades, y vamos a charlar un ratito sobre qué significa de verdad inclusión y si todos tenemos ese concepto bien claro en nuestra cabeza. Hoy también lo trataremos. Bueno, de esto y de mucho más también, de críticas que llegan a nivel municipal desde el Partido Popular en Ribadeo. ¿Sobre qué? Sobre la situación en que se encuentra Rinlo. Afirman que están recibiendo quejas, denuncias de Rinlo, de los vecinos de esa localidad, por el abandono constante por parte del equipo de gobierno. Le escuchamos a Marta Saiz.
Rinlo, un pobo turístico, un pobo mariñeiro, e segue sen un aparcamento municipal. Algo que o goberno prometeu despois de moitas reivindicacións dos veciños, pero como en outras ocasións, promesas de goberno que non se cumplen. As infraestructuras están nun estado lamentable. As carreteras municipais están cheas de baches. Poñemos como exemplo a carretera da escola, que hai que sortealos para esquivalos. 4 anos de legislatura e seguimos en un plan de infraestructuras, de conservación e de mantemento das mesmas.
Bueno, pues ahí queda. También solicitan infraestructuras, en este caso para la localidad de Rinlo, en Ribadeo. Y en Ribadeo, por cierto, se van a llevar a cabo una serie de talleres, una serie de obradoiros que en su momento tuvieron bastante éxito y que ahora mismo se van a retomar. Es el plan de formación rural del ayuntamiento. Arrancan el próximo 11 de febrero. Habrá un poquito de todo. Arrancan en la escuela de Cinche y luego irán por la zona de Remugreye, por Couxela, Vila Selán, Vila Fran Tamil y también en Cedofeita, en las escuelas rurales. Estos talleres se van a impartir esos días, desde el 11 de febrero, pues más hacia adelante, según vayan avanzando, también hasta el próximo 25 de marzo, que es el último. Y en cuanto al contenido, pues mira, elaboración de quesos, poda de frutales, mantenimiento de motosierras, también hay uno de elaboración de pan, otro sobre primeros auxilios y un curso de inserto de frutales también, los que se van a desarrollar en las escuelas. Destaca el concejal Marcos Villamil que se retoman porque tuvieron bastante éxito y quieren ofrecer a los ciudadanos la posibilidad de realizarlos.
Volvemos con plan de formación rural a fines de semana, dos meses de febreiro e marzo. E facémolo tras o éxito das edicións pasadas. Queremos achegar, unha vez máis, a formación ás nosas parroquias. Por iso, deseñamos unha programación variada e agardamos que sexa do interés da nosa veciñanza.
También la Diputación de Lugo y el Ayuntamiento de Burela ponen en marcha un nuevo plan de digitalización para ayudar a pymes y a personas autónomas a integrar en sus empresas soluciones que mejoren su rendimiento. Las pymes y los autónomos participantes contarán con un asesoramiento individualizado y personalizado en materia de transformación y capacitación digital por parte de quien, de una red de agentes digitalizados que va a visitar sus empresas. Los interesados pueden ponerse en contacto con la Diputación de Lugo. Y en materia de la diócesis, el obispo ha remitido una pastoral, nuestro obispo Fernando García Cadiñanos, con motivo de la Jornada de la Vida Consagrada. Se celebra hoy y mañana. Mañana en sí es el día de la jornada y en esa pastoral señala que es bueno que en estos momentos, donde existe una escasez de vocaciones para la vida consagrada y donde es evidente el envejecimiento de nuestras comunidades, dediquemos una jornada para valorar y agradecer el don que supone la vida consagrada en el seno de la Iglesia. Afirma que es hermoso percibir que los consagrados y consagradas no son ajenos a la vida de las personas que viven en el entorno donde tienen sus obras, que están unidas a ellas, sufren y gozan, comparten el caminar de nuestra historia marcada por la vulnerabilidad. Son algunos de los extractos que recoge esa pastoral del obispo. Mañana, jueves, día 2, a las 7 de la tarde, en el monasterio de las Clarisas de Ribadeo se celebra una eucaristía. Por ese motivo, por la Jornada de la Vida Consagrada, y estará presidida por el obispo. Mañana, 7 de la tarde, monasterio de las Clarisas en Ribadeo. En fin, que tenemos muchos otros temas que queremos contarte, así que te invitamos a que te quedes con nosotros hasta las 2. También, por cierto, te adelanto que hay la cena de presentación de Pablo Vizoso como candidato del BNG a la alcaldía de Ribadeo. Estará acompañado por Ana Pontón también y será el próximo sábado 11 de febrero en el restaurante Buar. Ya se pueden retirar las tarjetas para la cena en el Bar Cantón o en el propio restaurante. Presentación del candidato a la alcaldía de Ribadeo, Pablo Vizoso, por el Bloque Nacionalista Galego, el sábado 11 de febrero. Vamos a ir desarrollando esto y mucho más a lo largo de los próximos minutos. Ya sabes, hasta las 2, aquí estamos contigo en el 88.8 de la FM y los titulares los ha traído Establecimientos Rey.
Entra en establecimientosrey.es y podrás elegir entre más de 20.000 productos al mejor precio. Más de 50 años seleccionando lo mejor en ferretería, jardinería y hogar. Establecimientosrey.es es garantía de precio y calidad. Establecimientosrey.es. Somos tu comercio de siempre, ahora también online. Recuerda, establecimientosrey.es, con la garantía de ser marcas europeas y nacionales.
Echamos también un vistazo al pronóstico meteorológico para las próximas horas.
Para degustar los mejores platos de nuestra zona, Restaurante El Álamo, en Serantes, Tapia de Casariego. En Costa Viva, la información del tiempo con el patrocinio de Restaurante El Álamo.
Si bien en Ribadeo tenemos los cielos bastante despejados, Meteo Galicia nos habla de nubes durante todo el día de hoy, también por la tarde, y de viento débil a horas del nordeste, por la tarde va a soplar del este. La temperatura máxima ya la hemos alcanzado, la que se preveía para hoy, que eran 12 grados, y en esos estamos. Para los próximos días nos dan sol, cielo despejado y vientos débiles o incluso en calma, ¿eh? Las temperaturas han subido y se nota. Para mañana nos dan mínimas de 6 grados y máximas de 13, cielos completamente despejados con sol y viento débil del este.
Jornadas del Cachopo del 13 de enero al 14 de febrero en Restaurante El Álamo. Podrás degustar una gran selección de cachopos. Cachopo de merluza relleno de marisco, de pollo relleno de jamón cocido y queso de vaca, de solomillo de cerdo relleno de jamón serrano y queso de vaca, y otros muchos. Además, durante las jornadas dispondremos de un menú especial por solo 23 euros. Y todo para comer en el restaurante o llevarte a casa. Jornadas del Cachopo del 13 de enero al 14 de febrero en Restaurante El Álamo, Tapia de Casariego. Síguenos en Facebook.
El tráfico.
Gasolinera Ortegal Oil en el polígono de Barreiros y en Viveiro ofrece la información del tráfico.
Sin novedades en el tráfico, se circula bien o más o menos bien. Ya sabemos lo que tenemos en nuestra comarca. Además de la Nacional 642, el resto de las vías están despejadas.
Si repostas en Gasolinera Ortegal Oil en el polígono de Barreiros o en Viveiro, siempre sales ganando. Gasolinera Ortegal Oil, gasolinera número uno, precios súper competitivos. En Gasolinera Ortegal Oil aditivamos nuestros combustibles para así obtener la máxima calidad. Más kilómetros, más protección, mayor rendimiento, menos emisiones. Solo en Ortegal Oil en el polígono de Barreiros y en Viveiro.
15 minutos para la una del mediodía. Vamos a hacer también un repasito por lo que dio de sí el pleno de la Diputación celebrado justo ayer. Lo hacemos de la mano de nuestra compañera Carmen Hermida.
Remataba o mes de xaneiro coa celebración do primeiro pleno da Corporación Provincial, sesión que hoxe imos repasar da man de Javier Castiñeira, voceiro do Grupo Provincial do Partido Popular. Señor Castiñeira, que tal? Saúdos, benvido.
Hola, moi boas.
Os populares presentaban este pleno sendas mocións en defensa dos intereses da nosa provincia frente ao que califican de abandono o que o goberno central somete a Lugo. Unha delas ten que ver coa necesidade de mellorar a rede viaria da nosa provincia. Non hai investimentos para as autovías proxectadas, o mantenemento da 6 e a A8 resulta deficiente. En os últimos días asistíamos ao afundimento dun tramo da Nacional 642 na Mariña. As comunicacións na provincia parece ser que están a pasar por un momento especialmente crítico, ¿no?
Bueno, é evidente, ¿no? Lo dice o Partido Popular, lo dice toda a ciudadanía, o corte na ponte do Castro, ¿no? Que supuxo pois tantos problemas á provincia na A6, pois únese pois un moi mal mantenimiento das carreteras nacionales, a Nacional 120, a Nacional 540. E agora, pois, o problema na Nacional 642, non? Un problema que deixou illada a Mariña 2 días, a alternativa eran, pois, prácticamente unha hora máis nun traxecto que era de 5 minutos, e, sobre todo, pois, bueno, que a día de hoxe, pois, está regulada, a vía principal da Mariña está regulada por un semáforo a un carril. Estamos a falar, pois, da vía que dá acceso ao Hospital da Costa, a vía que dá acceso ao Porto de Burela e que dá acceso, pois, a unha das maiores industrias de Galicia, que é Alcoa. Eso non pode estar regulado por un semáforo nun solo carril. Levamos unha semana xa, e, sobre todo, pois, bueno, escoitar o delegado Miñones, non decir que o tráfico fluye. Por favor, eu creo que eso sea prácticamente para faltarnos ao respeto. Non fluye o tráfico porque non pode circular prácticamente de 10 a 15 mil vehículos regulados por un semáforo. Eu entendo que o goberno pois quererá justificar as súas accións, pero, desde logo, pois as estradas están moi mal, a 8 e a 6 pois, mal bacheada. É pois o malo, non? Que non sabemos nada da autovía 74 na Mariña, que leva pois 3 anos pois prácticamente sin invertir un solo euro en material, en sacar, en facer algo nesa estrada, e xa non digamos pois a 56 Lugourense ou as do sur, a 72 e a 76. Creo que está claro que os lucenses están fartos de esta política de recortes do goberno do Estado, que, bueno, pues ten penalizada a Galicia, lamentablemente. E os representantes do Partido Socialista e do BNG, pues apenas pues protestan, e iso pues é o que a nosotros pues tamén nos enerva, ¿no?
Claro.
Al final, estamos unidos todos.
Piden, por suposto, que se aclaren esas causas, non, do afundimento da Nacional 642. De feito, lembro que onte mesmo o Partido Popular sacaba unha nota de prensa indicando que vai levar o Congreso a reparación desta estrada. Exixen información, seguridade, axilidade, como apuntaba vostede tamén, ese impulso da A74 que parece ser que está agardada nun queixón, non?
é que levamos tres anos solicitando isto, non vemos que nos orzamentos do Estado veñan partidas para as estradas, estradas que moitas delas pois xa tenen moitísimo documentación avanzado, concretamente nesta, na A74, na autovía da Mariña, o tramo de Barreiros a Foz está incluso expropiado, os terreos feitos, os estudios geotécnicos, o proxecto avanzado, e, por tanto, pois aquí o único que había que facer pois é meter partidas, non? Que non viñeron nestes tres anos. É verdade que é unha obra cara, que son 260 millóns de euros prácticamente, pero nestes tres anos pois non se fixo nada, absolutamente nada. E despois, pois bueno, pois as estradas que estamos usando a día de hoxe, non? Como a 642, a 120, ou a 540 que vertebran a nosa provincia, que comunican comarcas, que bueno, pois tenen moitísima circulación e que están pois sin arranxar, e son perigosas.
Outro punto candente é o dos custes da cesta da compra, que se veu agravado nos últimos meses. É certo que en determinados produtos o goberno reducía o IBE coa entrada do novo ano, pero dende o Partido Popular reclamaban que esa reducción do imposto chegase tamén a produtos como a carne e o pescado, xa que está a crear un grave problema na gandeiría e na pesca, que son, lembramos, dous puntais fundamentais na nosa provincia, non?
Pues, como decíamos antes, non? Levamos tres anos sufrindo pois unha política enerxética equivocada que subeu os custes de produción. Somos unha provincia rural, unha provincia que vive en gran parte do sector primario, no que somos punteiros. A tenreira galega, a carne que se vende na provincia de Lugo para toda España, é que decir que temos os dos pesqueiros máis importantes do Cantábrico, con pesquerías fundamentais como a Pescada e o Bonito, que se ven perxudicados pois polo esta non intención de non reducir o IVA de produtos que entendemos son básicos para a alimentación de toda a xente, e sobre todo, pois, bueno, moitos están prescindindo precisamente destes produtos polo caro que están, e iso pois está nos afectando as nosas industrias. Dende logo, pois o que queremos é que o goberno pois cambie a súa actitude, porque entendemos que neste caso pois son temas ideolóxicos, especialmente establecidos polos socios do goberno, por Podemos, por ámbitos máis ben medioambientalistas e animalistas, que nada teñen que ver pois cos intereses da provincia.
Lembramos que tamén neste pleno provincial se aprobaba por unanimidade a proposta do goberno provincial para reclamar á Xunta de Galicia que declare as zonas afectadas polos temporais de hai un par de semanas como zona de emerxencia de interese galego, e que se habilite unha liña de axudas económicas para que as entidades locais, concellos e deputación poidan facer frente aos danos registrados. Dende o Partido Popular pretendían introducir unha enmenda para que estas axudas procedan tamén do Estado español, sin embargo, non lograba, non, o apoio de Bloque Nacionalista Galego e Partido Socialista neste punto.
Sí, lógicamente, porque además era o que pedían os concellos. Os concellos de Begonte, Viveiro e Quitiriz estaban solicitando a declaración de emerxencia. Lógicamente, nos estamos a favor, e que o resto de administracións, tanto a Xunta de Galicia como a Diputación e Estado, pois axudaran pois a tratar de paliar os daños que ocasionados polos asolamentos e polas inundacións, non? E bueno, pois extrañounos moitísimo, non? Porque entendemos que ademais a Diputación de Lugo, un dos obxectivos da Diputación de Lugo, un dos pilares é a cooperación cos concellos pequenos, que hai fondos de contingencia precisamente para estes asuntos, que vimos de aprobar os orzamentos, 110 millóns de euros hai poucos días, e que a Diputación de Lugo queira manterse aparte destas axudas, vaemos ao pleno única e exclusivamente pois a pedirlle a Xunta de Galicia e deixar tamén de lado as axudas que se podan pedir ao Goberno do Estado. Entendo que non é xusto, nos evidentemente acabamos votando a favor, pero creemos pois que esa moción non vai respaldada precisamente polo que queren os concellos, que era pedirlle a todas as administracións axuda, non só a Xunta de Galicia, que o ten que facer, sino tamén a Diputación de Lugo e o Goberno do Estado. Non o quixeron, evidentemente, eu creo que defenden máis ben os intereses dos seus partidos que os intereses dos concellos afectados neste caso.
Pues en síntesis, este foi o resumen, o que deu de sí esta sesión plenaria celebrada onte aquí na Deputación Provincial de Lugo. Hoxe repasamos da man de Javier Castiñeira, voceiro do Grupo Provincial do Partido Popular. Grazas por acompañarnos.
Moitas gracias, unha aperta.
Repasito a ese pleno provincial y también asuntos de la Mariña y en el mismo. 6 minutos para la 1 del mediodía.
Ya han llegado las rebajas de Mercasofá. Sofás, cheslongs, butacas relax, sofás cama, rinconeras. Todo a los mejores precios en las rebajas de Mercasofá. Con descuentos de hasta el 70%. Mercasofá, la gran cadena del sofá líder en Galicia. Ahora en rebajas con precios inigualables. Mercasofá, en Lugo, en Avenida Coruña 136 y en Amariña Lucense, en Avenida Arcadio Pardiñas 172 de Burela.
5 minutos para la 1 del mediodía. Hablamos de esos eventos o esos cursos que tenemos por delante interesantes para la zona y para, bueno, pues para todas las edades, porque tenemos, por ejemplo, un taller de creación audiovisual en el Ayuntamiento de Viveiro que se organiza este viernes y sábado. Es sobre igualdad y violencia de género, va destinado a los jóvenes de 13 a 17 años, pero eso sí, cuenta con plazas limitadas. Y además la cita va a contar con el grupo de participación juvenil del Ayuntamiento de Viveiro, que tienen un grupo que han impulsado desde hace un tiempo. La lucha por la igualdad real, que señalan que es para ellos una prioridad de gobierno, es lo que dice María Loureiro, la alcaldesa. El taller, ya sabes, de 13 a 17 años, la actividad se desarrolla el viernes por la tarde, de 5 a 8, y el sábado todo el día, de 10 de la mañana a 1 y después de 4 a 7. Para más información o para inscribirse en la Oficina de Información Juvenil de Viveiro. Las plazas son limitadas, hay que inscribirse. Es un taller de creación audiovisual sobre igualdad y violencia de género para los jóvenes. También te cuento que en Trabada, la Casa de Cultura del Ayuntamiento organiza el día 7 de febrero, es el martes de la semana que viene, pero vételo apuntando, una charla informativa sobre las ayudas de la PAC, la Política Agraria Común, en la Casa de Cultura a las 12. Esta se va a hacer en colaboración con el Fondo Galego de Garantía Agraria, el FOGA, en Lugo. Va dirigida al sector agroganadero para informar de esas novedades y las solicitudes de las ayudas. Y en la reunión los asistentes también van a poder plantear todas las dudas que tengan al respecto. El martes de la semana que viene, Casa de Cultura de Trabada, 12 del mediodía. Te lo recordaremos de todos modos para que puedas tenerlo en cuenta. Por otro de los cursos o de las iniciativas interesantes también para la gente, que suele tener mucho éxito esto, es el que se organiza en Ribadeo, el Plan de Formación Rural del Ayuntamiento de Ribadeo. Son varios talleres durante distintos días en el mes de febrero y en el mes de febrero. Van a empezar en la Escola de Cinse. Lo anuncia el concejal de Medio Rural, Marcos Villamil, y forman parte del Plan de Formación Rural del Ayuntamiento de Ribadeo.
O primeiro obradoiro terá lugar na Escola de Cinse os días 11 e 12 de febreiro e será de elaboración de queixos. Impartiráse o sábado en horario de 10 a 3 pola mañán e de 5 a 8 pola tarde e o domingo de 10 a 2. A Escola de Remorelle acollerá un obradoiro de poda de froiteiras o 18 de febreiro en horario de 10 a media a 1 e media e de 3 a 6. O 4 de marzo, na Escola de Couxela, será impartido un curso sobre mantemento de motosierras de 10 a 2. O 11 de marzo, de 10 a 2 e de 4 a 7, a Escola de Vilaselán acollerá un obradoiro sobre elaboración de pan. Na Escola de Vilaframil será impartido o 18 de marzo un curso sobre primeiros auxilios. Será de 10 a 2. E o 25 de marzo desenvolverase un curso de inxerto de froiteiras na Escola de Cedofeita, en horario de 10 e media a 1 e media e de 3 a 6. Volvemos co plan de formación rural ás fins de semana dos meses de febreiro e marzo, e facémolo tras o éxito das edicións pasadas. Queremos achegar, unha vez máis, a formación ás nosas parroquias, por iso, deseñamos unha programación variada e agardamos que sexa do interés da nosa veciñanza.
Pues esperan que sea del interés de todos los vecinos. Si quieres más información, ya sabes, la tienen también en el Ayuntamiento de Ribadeo, ese plan de formación rural que normalmente tiene muchos adeptos y muchas personas que van ahí y aprenden a elaborar bien los quesos o bien en otras ocasiones han sido jabones, etcétera, etcétera. Un par de apuntes antes de que lleguemos a la una, que no se nos pase el tiempo, para contarte que el Ayuntamiento de Cervo convoca una nueva edición del certamen de amor Narrede, que va pues por su novena ya. El tema genérico es el amor propio y el autoamor, un homenaje a ti mismo. Se establecen tres formatos diferentes: carta, foto o vídeo. Hay dos categorías diferentes para mayores y para menores de 18 años, con premios a cada uno de los formatos. También se va a valorar el trabajo que sea más original, y el plazo de presentación de los trabajos termina el domingo 12 de febrero. Tienes hasta el día 12, o sea, son pues 12 días, tal cual, que empieza hoy el mes. A través del correo cervocultura@gmail.com. cervocultura@gmail.com. También se puede mandar por WhatsApp, ¿eh? 683-315-939. 683-315-939. El certamen de amor Narrede. Contando las noticias que nos marcan esta jornada de hoy, este primero de febrero, en nuestra comarca, en la Mariña Lucense y en el occidente asturiano, en un día por el momento despejado que tenemos en la comarca de la Mariña, en Ribadeo en particular, con 12,7 grados de temperatura. Bueno, pues no está nada mal. Estamos esperando al verano casi, en vez de invierno. Después de estos días de frío, ahora estamos teniendo un respiro. Es lo que dice también todo el mundo por la calle. Hoy no hace tanto frío, y no hace tanto frío. Efectivamente, se vive un poquito mejor, ¿verdad? Bueno, vamos a ver cuánto dura. De todos modos, los próximos días teóricamente van a ser soleados. Y seguimos contando las noticias que nos están marcando este día, como te decía. Unas de ellas ya te las hemos comentado, otras vienen ahora. Y mira, ya tenemos candidata del Partido Socialista a la alcaldía de Burela. Ha sido nombrada por la ejecutiva socialista, porque no existía la ejecutiva local constituida como tal en Burela. ¿Y que quién es? Es una mujer. Se llama Carmela López Moreno, es la actual concejal de Servicios Sociales y Mar. Ha sido elegida alcaldable en el seno de una reunión con la militancia que convocó la dirección provincial en la jornada de ayer. No está constituida la ejecutiva local, así que le toca a la dirección provincial proponer al candidato, y han elegido a Carmela López Moreno. El secretario general del PSOE en la provincia, José Tomé Roca, ha exaltado su trabajo en la labor de servicios sociales y al frente de la concejalía también de Mar. Ha afirmado, José Tomé, que está convencido de que será la primera mujer alcaldesa de Burela por su preparación, capacidad de trabajo, su experiencia laboral, tanto en estos años como concejal, como por su trayectoria anterior. Y también por el contacto y el diálogo que mantiene con sus vecinos, por el perfecto conocimiento que tiene de su ayuntamiento, de las necesidades y de las oportunidades de Burela, y también por su compromiso e ilusión. Elegida, por lo tanto, por la dirección provincial socialista, Carmela López Moreno, como candidata del Partido Socialista a la alcaldía de Burela. No sabíamos quién iba a ser el candidato, se había retirado Alfredo Llano, pues algunas miradas estaban dirigiéndose hacia Ramiro Fernández, todavía había ahí un vacío, y definitivamente, pues es ella la elegida. Los próximos días tendrá que presentar oficialmente su candidatura, y en fin, pues ya tenemos a otra persona que conocemos que concurre a los comicios dentro de unos cuantos meses, en el mes de mayo. Están ya a la vuelta de la esquina las elecciones municipales. 23 minutos pasan de la una del mediodía. De Burela vamos a seguir hablándote a continuación, pero de algo solidario y a la vez festivo, después de este alto.
Ahora, en febrero, más. Ven a Ginzo Hombre y Ginzo Mujer en Ribadeo y Foz. Rebajas sobre rebajas. En toda la moda de Liullo, El Ganso, Coca, Tommy Hilfiger, Lacoste, Pepe Jeans, Alba Conde y mucho más. Disfruta comprando online desde ginzomoda.com, nuestro escaparate digital. En febrero, rebajas sobre rebajas en Ginzo Hombre y Ginzo Mujer. Desde Ribadeo y Foz.
Se aproxima el Día Mundial contra el Cáncer. Son bastantes los actos que se organizan, como siempre, ya sabes, a lo largo y ancho de nuestra comarca. Nos fijamos en uno que tiene lugar mañana en Burela. Va a estar organizado por la Asociación Esperanza de Lucha y Apoyo contra el Cáncer. Y, bueno, pues van a tener ahí como un día de confraternización a partir de las 6:30 de la tarde. Y tenemos con nosotros a Nuria González, la responsable de la asociación, que nos va a poner al día. ¿Qué tal, Nuria? ¿Cómo estamos?
Hola, Juana. Buenas tardes. Hola.
¿Qué tenéis previsto para mañana para conmemorar el Día Mundial contra el Cáncer?
Bueno, pues mira, antes de nada, dar vos las gracias por invitarnos a vuestro programa, como siempre. Muchísimas gracias, muy agradecidas. Pues nada, en principio, o acto central, digamos, de esta semana importante, do Día da Loita contra o Cancro, témolo mañá, que jueves, día 2 de febreiro. E despois, o viernes, como ven sendo habitual estes últimos anos, tamén colocaremos unhas mesas informativas e de cuestación. Pero bueno, vamos ao acto principal, que é o día de mañá. Uh-huh. Empezaremos o acto en torno a 6 da tarde, más ou menos, con unha peciña musical a cargo de Beto Eiroá, que é un dos nosos socios e que está sempre predisposto a axudar. Desde aquí tamén moitísimas gracias a él. Continuaremos despois con unha representación teatral a cargo do grupo de teatro da Fundación Eu Son, que abordará a loita contra o cancro a través, pois, bueno, dunhas breves escenas, non? A continuación, leeremos un manifesto e iluminaremos a fachada principal do noso concello nunha cor verde, como mostra de apoio á Asociación Esperanza, que é a que organiza, e a todas esas persoas afectadas polo cancro tamén. E por último, e por fin, o acto pecharémolo con outra peciña musical.
Uh-huh.
Eso é, basicamente, será un acto sinxelo, cortiño, pero moi emotivo, con un gran afán de sensibilizar á cidadanía. Uh-huh.
Por lo tanto, por iso chamades a xente a participar, ¿no? Que se acheguen e disfruten,
sí,
con vos.
Sí, sí, a nosotros encantaríanos poder contar coa presencia de todos e todas aqueles veciños que se sinten, bueno, pues, sensibilizados con esta enfermidade que tanto nos afecta a todos e a todas, non? Que tanto sufrimos de cerca cada día. E que este ano ten como eslogan por unos cuidados máis xustos. Ese é o eslogan deste ano, do Día Mundial da Loita contra o Cancro.
Cando nos referimos a ese eslogan, querería profundizar un poquinho nese eslogan, se ti estás de acordo. Por que cuidados máis xustos? Que lles pasa os cuidados? En que carecen?
A ver, pois pues, é un poquinho chamar a todo o mundo, a todo o colectivo, a forma individual, sobre todo a comprometernos a fortalecer todas esas accións dirixidas a persoa enferma ou que está padecendo, que se lle está diagnosticando, non? O apoio por parte, eso falo a título individual, o apoio por parte da familia, por parte dos amigos, por parte do entorno. E despois, a título de sanitario e colectivo, bueno, pois un pouco implicarse canto antes nos diagnósticos, nos tratamentos, nos cuidados paliativos, na humanización tamén, que é moi importante que o paciente se sinta querido, non, polos sanitarios, arroupado, vaya, escoitado, sobre todo, que tanta faltiña fai cando está pasando un mal proceso deste tipo.
Creo que ás veces unha palabra, un acompañamento tamén sirve como menciña, non?
Sí, sí, pois pues sí, moitas veces máis quizá que algún tratamento, a compañía e o apoio, sí, señor.
Importantísimo, entón. Sí. Bueno, ademais, o, ademais da festa ou esa media conmemoración, ¿no?, que tedes mañá,
sí,
ides poñer as mesas informativas tamén, cara ao venres. Sí, sí. Non sei se son moitas as persoas que se achegan a día de hoxe para preguntar, sí, as mesas.
Sí, sí, pois sí, a verdad, afortunadamente, agradezo a pregunta, a xente está moi sensibilizada, o noso entorno sabe moi ben a donde van dirixidos todos estes fondos, todo isto que se recauda, todos estes cartos. Entonces, bueno, saben que están aí os sitios a donde van destinados. Aparte de estes dous actos, tamén temos unha donación moi importante, en este caso, con motivo do 4 de febreiro, ao Centro Nacional de Investigacións Oncolóxicas, que está aquí en Madrid, aquí en España, cuyo objetivo é, pues, desarrollar novas formas de prevenir e de diagnosticar e de tratar o cáncer, non? Entonces, teñen un grupo de investigadores punteiros no mundo e con programas tamén de descubrimento de fármacos. Entonces, sensibilizar un pouco de que o que tú vayas donar estos días vai ir dirigido a esa entidade, a ese lugar concreto. De sobra sabemos a donde van todos os cartos que nosotros recaudamos, non?
Parece que, ademais, non tedes que isa coa recadación e coas axudas económicas, non? Sentides apoio?
Muchísimo, muchísimo. A verdade é que todo o mundo nos recibe cos brazos abertos, todo o mundo nos ofrece a súa colaboración, e moita xente que, sin chegar a ser socio noso, aporta máis que a cuota de 12 euros anual, que sería a cuota dos socios nosos, non? Máis, aportan máis, quizá non sendo socios, que aportarían sendo socios. Sí que é verdade que a xente está colaborando moito e moi ben e de forma moi desinteresada con nosotros. Sí. Uh-huh. Muchísimas gracias desde aquí.
É importantísimo porque, se queres, poderíamos facer un pequeno percorrido por cale a vosa labor, a que os dedicades normalmente ao longo de todo o ano, en que medida ou de que forma axudades.
Pois nosotros, fundamentalmente, aparte de recaudar os cartos das cuotas dos socios, este ano incrementamos a 436, más ou menos, e facemos unha labor que é buscar por donde seña a forma de conseguir máis fondos tamén. Entonces, este ano pasado tamén recaudamos bastantes cartos aparte das cuotas dos socios. Eses cartos ou vamos crear como unha especie de fondo que despois poidan revertir dentro da nosa comunidade autónoma, e aparte seguir facendo todas as donacións que se daban habitualmente estes últimos anos. Entonces, por un lado, temos as donacións que se fan de forma convencional, digamos, entre comillas, todos os anos, e outro é eses pequenos aforriños que estamos buscando e aforrando de forma continua, sin descanso, todo o ano, pois para que o día de mañá podamos donarlos a unha a Lugo, a Coruña ou a Santiago, non? A algún centro cercano a nosotros donde esteña, donde se poidan apoyar, pois, un ensayo, unha investigación desta enfermidade, non?
Importante, investigación importantísima, sí, e hai moito, sí, aínda que investigar, moito,
sí,
que avanzar, pues, todavía, lamentablemente.
Sí, sí, señor, sí, investigación significa salud, melloría de salud e melloría na calidade de vida, desde logo. Sí, sí.
E falanos tamén, Nuria, do número de socios, parece que incrementou, que non hai queixa de nada.
Oh, sí, estamos encantados estamos, porque máis moita xente, non só o que digamos nosotros, é que a xente acercase a nosotros a preguntarnos como hai que facer, cale a cuota, perdón, a que hora poden ir a acercarse para facerse socio da nosa asociación. Moi ben, pois incrementamos este ano un poquinho máis, xa vamos un poquinho máis de 60. Sí, 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 temos aí un reto, sí, que sería chegar aos, a quedar o mellor os 500 este ano, pero bueno, vamos despacito.
Pouco a pouco, pero
paso firme.
Se vai andando, sí, camiño, claro que sí.
Sí, sí, moi ben, estamos encantados co incremento dos socios, e además a cuota, repito mil e unha veces, é un euro ao mes, con lo cual tampouco é, quero decir, non é unha cousa que te comprometa ou que sepas que che vai ocupar aí no bolsillo unha parte importante, non, para nada. É un pouquiño que entre todos podemos facer, pois, moitísimo, a verdad.
É menos do que costa un café, pero ao mes,
ademais. Sí, é máis barato, ademais, mira, o café sueles tomalo a menudo, a cuota sería un euro ao mes, o sea que, sí, sí, moi ben. A nosa cuota por ahora non vai subir nada. Temos as establecido, a xente está contenta, responde moi ben. Entonces, bueno, aí estamos, con un euro ao mes, 12 uh-huh. euros ao ano.
Pois pues está, xa saben vostedes, se queren participar coa Asociación Esperanza deste xeito, do outro xeito,
sí,
non sei como andades de mans de colaboración, quero dicir, das persoas que forman parte da asociación, pero para arrimar ombreiro.
Pois moi ben tamén, porque a xente sabe que facemos así cousiñas, entonces, bueno, todo o mundo está disposto a acercarse, no que necesitemos mañá, por exemplo, na plaza para botarnos unha mau, para axudar, así hai xente que se quere facer socia tamén, mañá informaremos. Logo temos uns papeliños tamén donde vai especificado de forma resumida cales son as nosas funcións. Estamos super comprometidos coa investigación todos os días do ano, todos os anos, é que é unha labor que nos beneficia a todos, non? Non é a título individual, ninguna de nosotros ten especial, digamos, interés en que eso repercuta de forma individual en nosotros, non, eso é algo que significa un avance para toda a sociedade, desde logo.
Pues claro que sí, un avance para toda a sociedade, esperamos que vaya moi ben, que o día de mañá se sea un día festivo con ledicia, pero bueno, pues ao mesmo tempo con esa sensibilización necesaria, e tamén o día seguinte coas mesas informativas. Moitas gracias, Nuria, pues, que sigades
moitísimas
aí.
Moitas gracias a vosotras, por nosotros, bueno, que non quede, de forma incansable, comprometidas coa investigación, repito, a seguir recaudando para poder aportar, sobre todo na nosa comunidade autónoma. Autónoma. Muchísimas gracias. E gracias a todo o pueblo de Burela tamén, pola súa colaboración. E gracias a vosotros por acordarvos da Asociación Esperanza unha vez máis.
Ahí teníamos una de solidaridad y ahora vamos a seguir hablando en otros sentidos también, muy social lo del día de hoy.
Ahora, en febrero, más. Ven a Ginzo Hombre y Ginzo Mujer en Ribadeo y Foz. Rebajas sobre rebajas. En toda la moda de Liuyo, El Ganso, Coca, Tommy Hilfiger, Lacoste, Pepe Jeans, Alba Conde y mucho más. Disfruta comprando online desde ginzomoda.com, nuestro escaparate digital. En febrero, rebajas sobre rebajas en Ginzo Hombre y Ginzo Mujer, desde Ribadeo y Foz.
Mira, te voy a hablar de algo muy interesante que va a tener lugar en Barreiros este fin de semana. Va a ser el sábado, día 4 de febrero, 7 de la tarde. Es la proyección de un documental, Escuela Inclusiva, quererla es crearla. Ha sido realizado por Cecilia Barriga y se va a proyectar en el Centro Sociocultural San Cosme de Barreiros. Es un documental que está promovido por una agrupación de personas que busca concienciar a la sociedad sobre esa necesidad de incluir a todas las personas, aunque tengan algún tipo de necesidad especial. Tenemos con nosotros a la coordinadora psicopedagógica de APNED, de la Asociación de Pais Enenos con Discapacidad en Barreiros. Ella es Carmen Iglesias. ¿Qué tal, Carmen? ¿Cómo estamos?
Hola, buenos días. Muy bien. Todo preparado para el sábado.
¿En qué consiste ese documental? Bueno, nos hacemos una idea por lo de la inclusión, o quizá no, porque muchas veces seguro que confundimos inclusión con lo que realmente es la inclusión.
Vamos a ver, son conceptos muy amplios. Ahora mismo hay todo un movimiento, como tú bien decías, este movimiento se genera por una agrupación de personas de diferentes colectivos, investigación, docencia, familia, alumnado. Al final lo que buscan es contar sus experiencias y ayudar a concienciar socialmente sobre la necesidad de la inclusión educativa. Todos entendemos que hay inclusión desde el momento que haya una ley que ampara a las personas con diversidades funcionales o con discapacidades a formar parte de la escuela ordinaria. Pero a verdade é que moitas veces a inclusión non é real. Non é real no sentido que se entende o concepto. Entonces, se les queren contar as súas experiencias e intentar concienciar a sociedade de que todos podemos aportar nuestro granito de arena para que esa inclusión sea real.
¿Y cómo aportamos nuestro granito de arena?
Vamos a ver, desde el momento en que entra un niño con discapacidad o con diversidad funcional en el aula de nuestros hijos, aparecen diferentes dificultades. La inclusión se entiende como que todos y cada uno de nosotros, sea cual sea nuestra diversidad funcional, o que necesitamos una silla de ruedas para caminar, o que necesitamos un sistema alternativo de comunicación para hablar, eso supone que somos incapacitados o que tenemos, no supone que funcionamos de forma diferente. Lo que se intenta transmitir a la gente con el concepto de inclusión es que la inclusión no pasa porque los niños tengan o no tengan discapacidad se adapten al sistema educativo, sino que el sistema educativo y las personas que acompañan a esos niños en el centro educativo adapten los recursos y los métodos a las necesidades de cada niño. Y digo de cada niño porque algo que no nos damos cuenta hoy en día, las familias, es que parece que estamos luchando inclusión por niños con síndrome de Down, niños con TEA, con trastorno del espectro autista, niños con problemas de TDAH, déficit de atención. No, estamos luchando por todos realmente cuando hablamos de inclusión, porque todos cuando hemos sido papás sabemos que a lo largo de la educación de nuestros hijos surgen problemas. Pequeños problemas de aprendizaje, pequeños problemas con la comprensión lectora, pequeños problemas con la escritura, pequeños problemas con el cálculo. Hay un montón de trastornos y dificultades de aprendizaje. Y lo que buscamos es que seamos conscientes de que cada niño es diferente y que en una aula tenemos que hacer todo el esfuerzo de adaptarnos a las diferencias. Lo que habla la inclusión, el concepto de la inclusión, lo que trata de transmitir es que no se trata de tener derecho a ser iguales, sino tener igual derecho a ser diferentes.
Está bastante claro, ¿eh? Efectivamente, no consiste en normalizar o claro, es que esa palabra es muy desagradable. No consiste en meter en el grupo, en el mismo saco a todo el mundo, sino que cada uno en su saquito individual, cada uno es como es, ¿no?
Exacto. Al final, el concepto es que la diversidad Vamos a ver, hay un montón de conceptos, que es algo que últimamente se está luchando, que tema de inclusión, tema de diversidad funcional, ¿por qué decimos diversidad funcional en vez de discapacidad? ¿Por qué hablamos de inclusión en lugar de integración? Realmente de lo que se trata es de clarificar lo que buscamos. Pero yo siempre lo digo, vamos a hablar para que todo el mundo nos entienda, y al final lo que pretendo es incluir a personas, luchar por la inclusión, no, lo que pretendo es naturalizar. Quiero naturalizar la situación, y son palabras de uno de los chicos del grupo que pertenece a esta agrupación de personas, de quererlas crearla, y él dice, es que todos y cada uno de nosotros tengamos las diferencias que tengamos, las particularidades que tengamos por naturaleza, somos personas y tenemos que formar parte del grupo social que nos ha tocado, y podemos ir a nuestra aula con mis compañeros, con mis vecinos, tenga silla de ruedas, necesite pictogramas para hablar, necesite signos. Tengo derecho.
Claro, ellos tienen derecho, y además lo ven de una manera más natural que a lo mejor el resto. Ellos sí que lo ven como naturalizar. Los demás nos enraizamos con el trato a las personas que tienen algún tipo de diversidad.
Sí, tendemos a considerar las etiquetas como algo negativo. Nosotros llevamos, ACNUR siempre tuvo como lema un mundo para todos, intentamos diversificar las actividades para que puedan acudir todos los niños, tengan o no tengan dificultades, y al final lo que vemos es que la gente huye de las etiquetas, huye de ser considerado diferente, incluso en algunas ocasiones puede tener la sensación de que va a ser menospreciado por tener un diagnóstico de un trastorno. Su hijo, que va a ser segregado, que va a tener dificultades, que sí que es cierto que en muchas ocasiones puede ser considerado diferente y puede ser causa de acosos o que se le moleste, ¿no? Al final lo que tenemos que luchar todos, las familias que estamos afectadas por esto o simplemente todas las familias, lo que debemos velar es porque nuestro hijo tenga derecho a ser diferente.
Ajá, claro, y al fin y al cabo todos somos diferentes de un modo u otro.
Exacto, es que al final, a lo largo de nuestra vida, yo siempre es algo que intento transmitir en las conferencias y en los seminarios con el profesorado, a lo largo de nuestra vida todos nos vamos a encontrar con una discapacidad.
Y con varias, efectivamente, sí, que no podemos hacerlo todo, por mucho que queramos, sí.
No somos conscientes, y es que ya de hecho nacemos y no podemos andar. Y tú dices, una persona que va en silla de ruedas, él tiene una discapacidad, es un incapacitado. ¿Por qué acuñaban este nuevo concepto de diversidad funcional a las personas con discapacidad? Porque, vamos a ver, que yo llevo una silla de ruedas no quiere decir que yo no me pueda desplazar por el mundo. No soy un incapacitado porque vaya en una silla de ruedas. Funciono de forma diferente, pero me desplazo. Simplemente necesito un recurso. Y el mundo, la verdad es que difícil, me pone muchas dificultades a estas personas, porque tú sabes que las barreras arquitectónicas todavía siguen existiendo,
sí,
con lo
muchas,
cual que se convierta, que se generalice este concepto de diversidad funcional en vez de discapacidad es complejo, porque una persona con silla de ruedas debería poderse mover sin dificultad, y todavía tenemos problemas para cruzar a veces una calle.
Sí, hay muchos más obstáculos de los que vemos los que no vamos en silla de ruedas, eso es cierto. Es solamente un ejemplo. Mira, antes has dicho una cosa, que bueno, que lo importante de la inclusión es adaptarse a las diferencias, ¿no? Y que se pueda adaptar el centro a ellos. Pero, por ejemplo, ¿los centros tienen suficiente profesorado para poder de verdad dar abasto y adaptarse y atender por igual a todos los alumnos?
Vamos a ver, aquí hay que dejar claro, la inclusión es un concepto muy amplio. Es cierto que se necesitan recursos, se necesita personal, se necesitan medios. De lo que estamos intentando hablar aquí es de la filosofía de la inclusión, ¿no? Y de que querer es poder, quererla es crearla, es lo que habla este documental. Y de lo que hablamos es de que realmente para lograr la inclusión educativa, el primer vértice de todo este laberinto es querer. Que el sistema educativo tiene muchísimas dificultades, de que no es perfecto, todos lo sabemos. También es cierto que esto es una crítica, no es una crítica a los maestros. Yo fui maestra, me considero maestra, y sé que si alguien salva el sistema educativo son los maestros en el aula. Que sí, al final, ¿a quién no nos ha pasado que cuando te dicen que te va a tocar el año que viene un maestro, y dices, sí, bien? Sí, porque al final es un maestro vocacional, te toca un maestro vocacional con ganas, sabes que va lograr muchísimo más, o que va a hacer que tu hijo vaya contento, que esté motivado. Al final, son los maestros de principio alarma. Entonces, lo que se busca con ese movimiento de concienciación no es salvar el sistema educativo desde fuera, porque es mucho más complejo de lo que puede parecer, y necesitaríamos horas para ver qué dificultades encuentran los maestros para conseguir esta inclusión real. Pero de lo que queremos partir es de que el primer escalón para conseguirlo es querer. Uh-huh. Y es tener una actitud abierta a la diversidad. Y que la escuela se convierta en el primer escalón solucionado en que todos nos eduquemos conviviendo con la diversidad. Porque cuando se convierta en convivencia, cuando lo naturalicemos, habremos logrado el primer escalón de esta escalera.
Y luego habrá que trabajar un montón para seguir subiéndolos. Efectivamente.
Exacto, a ver, siempre se van a necesitar recursos, pero mira, yo desde mi experiencia, Natmed, llevamos 20 años trabajando en la Mariña de Lugo con niños con diversidad funcional, incluidos en escuelas ordinarias. Nosotros hemos visto verdaderos logros. O sea, nosotros como familias no pedimos que el niño salga licenciado, que salga... al final lo que valoramos más es que realmente hay una inclusión, que ese niño está integrado en el aula, forma parte de su grupo, se le considera parte del grupo para todo. Vemos maestros que hacen el esfuerzo de bailar en las fiestas de final de curso, cogiendo al niño en brazos, que participe de las actividades del grupo. Nosotros eso es lo que valoramos como inclusión, que después van a encontrarse con dificultades para conseguir medios, para conseguir recursos, para conseguir lograr más. Para eso está la asociación, y muchas veces las familias hacen todo lo posible para apoyar a los maestros.
Háblanos un poquito de la asociación, ¿a qué se dedica? ¿Cómo se puede contactar con vosotros? Y también cómo detectar si a lo mejor un niño está empezando a padecer algún tipo de, bueno, pues problema a la hora de aprendizaje o cosas de estas, y cuándo recurrir a vosotros.
Bueno, pues ABNED está desde el año 2001 trabajando, es una asociación de padres y madres de niños con discapacidad, trabaja a nivel comarcal en la Mariña de Lugo, y vamos a ver, nosotros ahora mismo tenemos el servicio principal, es el servicio ambulatorio, es un servicio en el que tratamos cada uno de los niños que tiene el servicio de forma global, trabajando todas las áreas del desarrollo. Se realiza una programación y se trabaja de forma coordinada con el centro escolar del niño, los centros de ocio a los que acude, incluso escuelas deportivas, etcétera, e incluso acompañamos a las familias en temas sanitarios, dentistas, dificultades que pueda encontrarse en el ámbito social. Al final es una intervención global en la cual lo que pretendemos es proporcionar todos estos apoyos que me comentabas antes. ¿Cómo podemos hacer? Porque los maestros, vamos a ver, un maestro al final no puede saber de todo. No puede saber de TEA, no puede saber de TDAH, no puede saber de dislexia, no puede saber de discalculia, dislalia, etcétera, ¿no? Entonces, al final lo que intentamos es hacer un trabajo colaborativo con estos profesionales y proporcionarles estos recursos, ¿no? Al final lo que hacemos es colaborar para poner al acceso de las escuelas todos los medios que necesiten para poder ofrecer una atención adecuada a las características de cada niño. ¿Cómo localizarnos? Vamos a ver, APNED tiene desde el 2003 una cesión de unas oficinas en Barreiros. Ahora mismo, por temas de obras, estamos en el Centro Sociocultural de Barreiros. Nuestro teléfono es el 606-62-32-78 y el email es apnedlugo@gmail.com. Por estas vías pueden contactar con nosotros, pedir una primera cita, y lo que se hace es hacer una primera valoración de las necesidades que puede tener el niño para intentar normalizar más su acceso a la sociedad y al mundo educativo. Y después, en acuerdo con tutor y padres, elaboramos una programación de trabajo. Los profesionales se desplazan al domicilio y a los centros educativos y se trabaja en el contexto natural del niño.
Una labor imprescindible, una ayuda que seguro que nos va a venir muy bien. Pues terminamos hablando con ese mismo tema con el que hemos empezado. Sí. Vamos a ello. El sábado, día 4 de febrero, 7 de la tarde, ¿eh? Es el documental Escuela Inclusiva, Quererla es Crearla, en el Centro Sociocultural de San Cosme de Barreiros, gratis y abierto a todo el público, ¿verdad?
Perfecto. Quererla es Crearla es lo que hablabas, es una agrupación que, bueno, esto nació en la Universidad de Málaga por un proyecto de investigación en el que reunieron así una agrupación de personas que estaban viviendo las dificultades de la inclusión y que empezaron a contar sus experiencias. Todo culminó en este documental y desde APNES, como nuestra lucha también está encuadrada en el marco de una escuela inclusiva, quisimos aportar nuestro granito de arena, pues trayendo este documental a todos los vecinos de la Marina de Lugo. El documental es un gran documental, está enmarcado en historias, historias que podemos conocer todos y hemos conocido a través de la prensa, como por ejemplo de Rubén Calleja, niño con síndrome de Down que fue expulsado de la escuela y quisieron obligar a ir a un centro de educación especial, es un niño de León. Y la verdad es que son experiencias que van a abrir los ojos de mucha gente.
Seguro que sí. Carmen Iglesias de APNES, gracias por estar hoy con nosotros y buenas tardes.
Gracias a vosotros.
Costa Viva.
COPE más de la costa.
Estar informado.
Ahora faltan 10 minutos para las 2 de la tarde. Hacemos un repaso de la actualidad más importante. Damos la bienvenida a los oyentes que se incorporan ahora a la sintonía de COPE y también a los oyentes de COPE Viveiro en esta jornada en que tenemos los cielos despejados en Ribadeo con sol y las temperaturas han subido bastante respecto a estos días pasados. Estamos casi en 13 grados. Para Viveiro, en la zona de Viveiro, la zona occidental, señalan que tenemos los cielos un poquito más cubiertos en esta jornada de hoy, pero tiempo seco con viento débil del este, al igual que en el resto de la Mariña. Para mañana, que se espera nubes y claros en general, vientos del este, a ratitos pueden ser moderados en la zona más occidental de la Mariña, pero en la oriental serán débiles y las temperaturas vuelven a ser elevadas, 6-7 grados de mínima y hasta 12 grados de máxima. Esta semana parece que vamos a tener tiempo seco y en principio soleado, según dice el pronóstico de Meteo Galicia. En cuanto al tráfico, se circula bien por nuestras carreteras, al margen de los problemitas habituales que tenemos de desconexión y falta de infraestructuras necesarias para todos y un poquito de viento, que se nota ahora en la zona de la autovía del Cantábrico, en Veiga de Santomé, entre Veiga de Santomé y Someiro. Vamos en ese lugar un poquito más conflictivo cuando hay rachas de viento, las condiciones de circulación están un poco más complicadas. Y luego ya por la Nacional 642, ya sabes que están complicadas con ese desvío provisional, con ese semáforo que regula el tráfico y que está desesperando a los vecinos de la Mariña, tal y como denuncian desde Comisiones Obreras, que al fin y al cabo se hacen eco de lo que piensan también los otros sindicatos mayoritarios, tanto UGT como CIGA, puesto que cuando ocurrió el socavón ellos ya lanzaron un comunicado señalando que había una grave deficiencia de infraestructuras y de mantenimiento en nuestra comarca y que había que ponerse las pilas para poner esas que necesitamos. Bueno, pues señalan que la gente está desesperada, que está muy cansada, que claro que es muy molesto pasar por esa zona del desvío y que cuánto más vamos a tener que esperar para esa infraestructura, la autovía, que bueno, pues llevamos esperando 20 años. Vamos a escuchar a María José Novoa de Comisiones Obreras.
Os traballadores están facendo, entendemos que o que poden e o que teñen que facer. Cal é o problema? O problema sigue sendo o mismo. Por moito que diga o delegado do goberno que nesta que están facendo todo, que temos que deixalos traballar, todo o que queira decir, non seguimos nas mismas, o sea, seguimos sin poder movernos como realmente nos temos que mover. Nas horas puntas sí que hai que esperar para un lado como para outro, imagino, digo, nas dúas direccións. Cando queres entrar en Burela, obligatoriamente tens que baixar polo hospital, con lo cual a carga de circulación que hai por aí é grande, e falo porque o viví e pasei por ali. Bueno, é moi triste que sigamos nas mismas, siguen dando largas, que hai que esperar, que hai que esperar, pero tampouco se plantexan en ningún momento o retomar e poñer en marcha de unha vez esa ruta transcantábrica que debería, esa autovía que debería de estar feita hai 20 anos. Entón, vale o noso? Bueno, pues chegará o momento que seña desesperación xa. Que sexa xa desesperación. A xente está cabreada, triste, desesperante e penoso a actuación que temos, pero tanto por un lado como polo outro, porque ao final o único que fan é botarse a pelota unhos en riba dos outros. Pero bueno, como dicen, unhos por outros é a casa sin barrer.
E si es verdad que desde el gobierno, desde el Ministerio de Transportes, tienen dinero para solucionar la carretera o para el mantenimiento, dicen que entonces aquí a la Mariña desde luego nos está mandando.
Sí, claro, teñen moitos cartos, pero non sei dónde, porque aquí non nos invirten. ¿Dónde van? Si non é por falta de cartos, ¿dónde están esos cartos? Aquí, na Mariña, no. Está así de claro.
También se ha mostrado muy crítico con la situación de la Nacional 642 el portavoz del Partido Popular en la Diputación, Javier Castiñeira.
Levamos unha semana xa, e sobre todo, pues bueno, escoitar o delegado Miñones, non decir que o tráfico fluye, por favor, eu creo que eso xa prácticamente para faltarnos ao respeto. Non fluye o tráfico porque non pode circular prácticamente de 10 a 15 mil vehículos regulados por un semáforo. Eu entendo que o goberno pois quererá justificar as súas accións, pero desde logo pois as estradas están moi mal, os A8 e A6 pois mal bacheada, pois o malo, non, que non sabemos nada da autovía A74 na Mariña, que leva pois 3 anos pois prácticamente sin invertir un solo euro en material, en sacar, en facer algo nesa estrada.
La autovía, esa autovía comprometida que no termina de llegar. Más asuntos de la Nacional 642, también los diputados por el Partido Popular en el Congreso introdujeron una serie de preguntas y cuestiones, que para cuándo se va a arreglar, si pueden garantizar la seguridad, qué es lo que pasó, bueno, que quieren información sobre el hundimiento. Jaime de Olano.
Solicitamos también que se garantice la seguridad a lo largo de la Nacional 642, de manera que se pueda afirmar que no se van a repetir en otros puntos de la Mariña Lucense percances similares. Solicitamos que se establezcan alternativas por tren y por carretera razonables, así como que se agilice la circulación en el carril abierto en el tramo del siniestro, especialmente en las horas de mayor afluencia de vehículos.
4 minutos ahora para las 2 de la tarde. Un pequeño alto en el camino.
Rebajas, rebajas en Muebles Toal. Llega el momento de ahorrar. No esperes más y ven a las rebajas de Muebles Toal. Aprovecha nuestras rebajas con precios pequeñitos para muebles muy grandes en artículos de exposición. Las mejores rebajas las encuentras en Muebles Toal. Precios rebajados para muebles muy grandes. Acércate a nuestras tiendas. Estamos en Xove, en Avenida la Diputación 20 y en Ribadeo, en Avenida de Asturias. Muebles Toal, tu tienda de muebles. Síguenos en Facebook.
En materia industrial, también más del 54% de los trabajadores de Alcoa votaron en la primera jornada de referéndum celebrada ayer martes. La participación fue de 578 trabajadores del complejo industrial mariñano sobre un censo de 1.060. Según ha explicado José Antonio Zan, las votaciones estaban transcurriendo con total normalidad. Cada uno vota lo que cree que es mejor para el futuro de la fábrica sin ningún tipo de incidente. Todavía queda una jornada de votación. Será el próximo 3 de febrero, es decir, este viernes, en horario de 10 de la mañana hasta las 4 de la tarde. La Confederación Hidrográfica retira restos del temporal de enero en el río Eo, por más o menos la zona del municipio de Apontenova, donde los temporales acumularon una importante cantidad de restos vegetales en las inmediaciones de Fondón, Salmeán y Herbelle. Según la información que facilita la Confederación Hidrográfica, los trabajos consisten en la retirada de restos vegetales arrastrados y acumulados en el cauce como consecuencia del temporal, puesto que comprometen la correcta circulación de la corriente de agua en un tramo de 200 metros aproximadamente, y también incluye la tala de varios árboles secos, enfermos o con riesgo de caída en el cauce. Y hablamos de Ribadeo porque los vecinos de Rinlo denuncian el abandono por parte del equipo de gobierno. La coordinadora de la zona rural del Partido Popular, Montse Seijo, señala que llevan 4 años sin un plan de infraestructuras, de inversión o de conservación. Y por su parte, la viceportavoz del PP, Elena Sierra, apunta que en Rinlo hay una falta de higiene en las calles, que están sucias y falta de esbroce. Escuchamos a ambas.
Dende o Grupo Municipal seguimos recollendo as queixas dos veciños de Rinlo. Rinlo, un pobo turístico, un pobo mariñeiro, e segue sen un aparcamento municipal. Algo que o goberno prometeu despois de moitas reivindicacións dos veciños.
Rinlo sigue abandonado por el gobierno del Benega. Existe unha gran falta de limpieza tanto en sus calles como en sus contenedores. Sus calles, con un especial encanto marinero, se encuentran llenas de verdín, lo que supone un grave peligro tanto para visitantes como para los vecinos. Sucias y con bastante hierba. Contenedores sucios, mal ubicados, escasos. No será porque desde este grupo municipal no se trasladase en varios plenos este problema.
2 minutos, 1 minuto para la 1.
Forestal Andión. Trasladamos as nosas instalacións ao polígono industrial da Pontenova, parcela 31. Forestal Andión, centro forestal e de xardiñería, un dos máis grandes de Galicia. Somos distribuidor oficial autorizado de Husqvarna, Stihl, As Motor e Bertolini. Recorda, ahora temos novas instalacións no polígono industrial da Pontenova. Teléfono 982-100-566. Visita a nosa web forestalandión.es.
Y terminamos hablando de política. Carmela López, la actual concejala de Servicios Sociales de Burela, es la candidata del Partido Socialista a la Alcaldía de Burela para las próximas elecciones municipales. Ha sido propuesta por la dirección provincial al no estar constituida la ejecutiva local. Celebraron una reunión justo en la jornada de ayer en la que asistió muchísimos afiliados, según afirman, desde la ejecutiva provincial, y la propusieron a ella. Ahora sí, tendrá que presentar a los vecinos. Continuará informado en la sintonía de COPE.